En Movistar tenemos smartphones a precios increíbles todo el año. Pero ¿cómo esperas nuestro Black Friday? Aquí lo tienes. Xiaomi Mi A3 por 129 euros. Samsung Galaxy A50 por 217 euros. Y muchos más. Libres y sin permanencia. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre en tiendas, en movistar.es o en la app Mi Movistar. Como todo el año, pero mejor.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Muy buenas noches, señoras y señores. Empieza una vez más, una tarde más, una mañana más, depende de la hora a la que ustedes estén viendo este programa. Cowboys de Medianoche, don José Luis García. Bienvenido.
Muy bien hallado. Bien hallado. Luis. Muy bien.
Ha sido usted visto en las horas recientes en Sevilla.
Sí, señor. Ya sabes, el que se fue a Sevilla.
No, porque está usted
aquí. Su silla, pero estoy aquí.
¿Qué hace usted en Sevilla?
No, porque se está celebrando el centenario, lo de ABC, de ABC de Sevilla. Y entonces estuve allí, muy bien, diluviando desde el momento que pisé Sevilla. Lo dejé diluviando al día siguiente, entré en Madrid lloviendo también. Pero bien, Sevilla es una ciudad muy bonita. Me dio tiempo para pasear por toda la zona de la Campana y todo eso.
A pesar de la lluvia en Sevilla.
Sí, estuve porque me llevé gabardina. De las pocas veces que he acertado llevándome la gabardina. Y nada, fue una charla muy bonita y muy agradable con Oti Rodríguez Marchante. Hizo una presentación Catalina Luca de Tena demasiado favorable, con una especie
nunca hay entradas, sí, demasiado favorables.
Pero sabes, te comentaba antes que pusieron una especie de documento de como casi 4 o 5 minutos. Y escuche usted, señor Torres Dulce, por lo que yo le he hablado en otras ocasiones.
Aquí presente, don Eduardo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches,
buenas noches, para que todos puedan participar. Hicieron sin condición ectoplásmica.
Un documento mío con gente, con fotos y con música. Y claro, el archivo de ABC es tremendo. La mayoría yo no las tenía. Algunas las tenía, pero distintas, con Woody Allen, con Fernando Fernán Gómez, con gente, con Manuel Alcántara, joder. Una cosa que yo me quedé helado. Y al final solo se me ocurrió decir cuando terminó aquello y subí a hablar, menos mal que estoy vivo, porque es que eso sonaba algo que te ponen y con una música muy bonita, un adagio y todo. Y dije, madre mía. Y nada, ya no estaba ahí Jesús Quintero, el loco de la colina, toda la gente de, ya sabes que, del sur, del mundo cultural del sur, de la gente, y lo pasamos muy bien. La verdad.
Me han dicho que la gente estaba encantada.
Muy bien, sí, lo pasamos bien.
Pues hay un plus en el hablando, de Sevilla hay un plus.
Y hablando, que como decía, 19 pero, o 20 personas, mujeres y hombres, que son cowboys sevillanos, y que disfrutan mucho con nuestras cosas, con que si el señor director es regañón y nos riñe, que si no deja poner la música tuya.
Eso es una leyenda, pero absolutamente infundada.
Pero me da un poco de pudor decirlo, pero me dijeron varias personas que es de muy alto nivel cultural, pero entretenido, que se dicen cosas estupendas, pero es decir, lo que yo siempre he pensado que era el cine americano, profundo y ligero a la vez, ¿no? Que este programa es así, ya le dije yo que Luis está muy contento porque tiene 10 o 12 premios Ondas por haber hecho este programa en los últimos años, ¿no?
Me ha costado batallar mucho para que efectivamente...
¿Cuántos años llevamos?
No me lo preguntes.
No, ahora que se acaba esto, ¿no? En diciembre, dentro de nada.
Bueno, no empecemos. Calma.
No, que no se acabe. Apocalíptico.
Calma, sí.
No, tú eres integrado, pero yo...
Claro, como el libro de Eco.
Sí, sí.
Bueno, hoy vamos a ver cómo salimos hoy indemnes de la prueba de fuego, porque hoy el seleccionador musical del programa es Luis Alberto de Cuenca.
Sí, pero yo me juego lo que quieras a que no está Schultz.
No, por supuesto. Es que si está Schultz, yo me levanto y me voy directamente.
No, que te levantas y te vas, porque eso es una provocación para que suene Schultz.
Bueno, no, yo me levanto y me voy. Si suena Schultz en este programa, yo me levanto y me voy. Y ya no sé si vuelvo o no vuelvo.
Solo suena cuando tú no estás desde el principio.
Sí, porque sois cobardicas.
Eso sí.
Sí, sois cobardicas. Sí, y no os atrevéis a dar un golpe a la cara.
O sea, eso lo vamos a engañar.
Bueno, entonces, hoy espero que haya invitado, pero no voy a anunciar su presencia,
no vaya a ser que no venga y entonces pues nos columpiemos. Pero vamos, yo en principio le espero. He escrito un libro maravilloso del que espero ser padrino porque yo le he invitado. Ya sabéis que en este programa hay una tradición y el padrino, o sea, la persona que invita al ectoplasma de turno, tiene que presentar, así que me tocará a mí. Pero antes, y para no perder tiempo, vamos a salvar a Telefónica, no va a ser que se cumpla la maldición, sí, que acaba favor, de no, explicitar el señor García.
Yo no he echado maldición, he dicho, ahora acabamos, ¿no? Dentro de poco. Hay que renovar.
Una temporada, luego
hay
otra.
Hay que renovar.
Es como las series que son eternas.
No, bueno, no, eternas no. No, desgraciadamente eternas no. Y crucemos los dedos porque esto
hay
nunca
se
sabe.
Hay una televisión española que se llama Acacias 38 que debe llevar como 10 años y todavía...
Acacias 38.
Acacias 38.
Sí, sí, sí. Yo no he oído hablar de esa serie. En mi
sí, hay varias de estas que duran muchísimo.
Que duran muchísimo.
Acacias, mar, en tiempos revueltos también.
Pero pueden llevar 200, 300, 400, sí, yo sí, qué sí. sé.
Bueno, no lo sé, yo nunca la he visto. Nosotros llevamos muchos y espero que si Dios quiere y Telefónica nos sigue protegiendo, que podamos cumplir muchos más, pero no hay nada garantizado todavía. Bueno, se abre la puerta, se abre la puerta y llega nuestro invitado especial, que ya ha sido naturalmente aquí puestos a hacer spoilers. Yo lo del bardo no lo entiendo, o sea... ¿Pero por qué tiene usted que llamarle por su nombre de pila? Si estamos manteniendo el misterio.
Que me ha regalado
pero,
su libro.
Pero, ¿por qué? Es que no lo puedo entender. Es una cosa... O sea, de verdad, entre...
Porque es un nombre de origen griego y quizá me ha tirado a mí el helenismo que llevo dentro.
Ya lo comprendo. Bueno, vamos a escuchar la primera canción del programa antes de saludar a nuestro ectoplasma especial de hoy. Canción que ha elegido don Luis Alberto de Cuenca, dedicada a la señora madre de don Eduardo Torres Luce. A temblar con la elección. A temblar.
La primera es.
Seguro que está bien. En atención a mi madre, pues para que queremos más.
¿El qué?
No me acuerdo la lista que le daba.
A mí no me han dejado nada. Es usted el que lo ha negociado todo. A mí no me han dejado nada.
A ver qué le dedicas a mi madre.
A mí no me han dejado nada.
Resistiré del dúo dinámico, ¿es así?
Ah, sí, se le gustará.
Resistiré del dúo dinámico.
Le gustará muchísimo a mi señora.
Bueno, para
madre,
he pensado en tu madre, que además es un muy bonito tema.
Sí, le gusta mucho el dúo dinámico.
Mi móvil está esperando red y, por lo tanto, no recibe ningún mensaje, don Javier García Gil. Lo digo más que nada para que, si se tiene usted que comunicar conmigo, utilice otro procedimiento. O sea,
señales de humo.
Resistiré es una buena elección, que está en las antípodas, luego, como
la tertulia de hoy va a adquirir...
Luego va a
adquirir... Está concordando con Schütz.
No, vamos a ver, Schütz tendrá su momento.
Es un hombre dinámico, lo que
luego
pasa es que no era de dúo.
Luego hablaremos de música mucho en el programa de hoy. Y me temo que tendrá usted aliados porque nuestro ectoplasma especial
seguro que le encanta,
es un melómano empedernido, por lo tanto será un forofo del coñazo este de Schütz.
No, yo estoy con él, yo siempre, porque a ti no te gusta la música barroca, no le gusta nada.
A mí como no me va a gustar la música barroca, si la única música clásica que me gusta es la barroca.
¿Sí?
Estamos hablando de la barroca previa al barroco,
pues
digamos.
O sea, estamos hablando de los somníferos.
Palestrina, Monteverdi.
Bueno, todo por su orden. Resistiré, dúo dinámico dedicado a doña Concha, madre del señor Fisker.
Por cierto, tiene una letra preciosa, ¿eh? Ojo, hay que analizar la letra al margen de la música y eso lo sabe muy bien nuestro
hombre,
ectoplasma.
Hombre, en vísperas de renovar nuestro contrato hay que seguir la letra al pie. Vamos, la música...
Ya había cuenta, mi señora madre va camino de los 95. Muy adecuado,
pues también. A todos nos viene bien, escuchemos.
En Movistar tenemos smartphones a precios increíbles todo el año. Pero como esperas nuestro Black Friday, aquí lo tienes. Xiaomi Mi A3 por 129 euros. Samsung Galaxy A50 por 217 euros. Y muchos más. Libres y sin permanencia. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre en tiendas, en movistar.es o en la app Mi Movistar. Como todo el año, pero mejor.
Mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Sí, señor.
Incluso al país.
Pero es un temazo porque es
sobre todo al país.
Es animada, es optimista, es revitalizante, es vigorizante,
se
reconcilia con la vida. Es decir, está en las antípodas de Schitt's. En las antípodas.
Hay para todo.
Es que no has visto fotos de Schitt's, era un señor con una barba blanca.
No necesito ver fotos de él.
Bueno, tráele la foto, porque es que cuando vea la foto.
Cuando vea la foto va a cambiar de
cara. Pero el aerodinámico es estupendo.
Aplaca, señor.
Los aerodinámicos son una pareja extraordinaria.
Yo ya he dicho.
Lo mejor de la música pop española.
¿El qué?
En eso estamos final del verano,
completamente
de
acuerdo. Está completamente acreditado.
Magníficos compositores.
Tengo en mis manos un libro.
Debe mucho a Manuel.
Tengo
de la
en mis manos un libro.
No, dilo como era el programa. Tengo un libro en las manos.
Tengo un libro
en...
sí.
Con don Luis de Sosa.
Tengo un libro en las manos. O
servidor.
En las manos. Bueno, pues no lo sé.
Don Luis de Sosa ha dicho servidor. Qué raro, porque yo le llamé de otra manera antes.
Es que tiene varios heterónimos. O sea que...
Como Pessoa.
Pessoa.
Bueno, yo hace mucho tiempo que no disfruto tanto con la lectura de un libro, tengo que decir. Porque es un libro que reúne cuatro o cinco cualidades en una. Es un libro que se llama Tócala otra vez, Sam. Luego someteremos al veredicto del público aquí presente si esa frase se dice o no se dice en Casablanca.
No.
Creo que no.
No.
Creo que no.
No.
Pero bueno, en todo caso...
Es el título de la obra teatral de Woody Allen, que después dirigió en película Herbert Ross.
Bueno,
eso es.
Y es el libro, y es el título del libro que hoy nos ocupa, que tiene como subtítulo Las mejores músicas de cine. Fíjate. Entonces es un compendio de muchas cosas al mismo tiempo, porque es una visión literaria, musical, erudita, llena de anécdotas, de datos biográficos, de
letras también,
letras de canción, de
amenidad, porque lo que hace él
pero,
siempre.
Pero no te quepa la menor duda.
Yo dudo que sea tan bueno como el anterior.
Pues fíjate, el único, la única,
no he leído nada, pero
la única pega que tiene.
El último es de lo mejor que yo he leído, lo dije aquí en varios años.
Bueno, pues para mí este lo mejora. Tal vez porque sea sea más ambicioso desde el punto de vista de, o sea, habla de más cosas, sí. Hay muchos más nombres propios, hay muchas más canciones y tal vez por eso no ha podido hacer lo que hizo en el último. ¿Te acuerdas que el último traía junto un CD con las canciones que salían citadas en el libro?
Sí, señor.
Bueno, pues en este, que hubiera estado estupendo, pero no hubiéramos necesitado a don Andrés Amorós, bienvenido, muy buenas
servidor.
Noches.
Era hora, ¿eh?
¿Cuántos CDs hubiéramos tenido que utilizar?
Bueno, no sé, pero mira, la editorial me ayudó, por ejemplo, a hacer el índice, y es que da vergüenza, pero es que se mencionan 500 películas, y el número de nombres citados pues son 1.200 o algo así, y hay otra forma de contarlo.
Entre otros el tuyo, José Luis García.
Sí, hombre, como es lógico.
Oh, sí, yo lo voy a devorar el libro.
Y a don Luis no le he sacado por respeto, pero ahí está, hay también una referencia clara a los que adoran en 2001 y los que dicen que es una pesadeza,
como
así que es que me he acordado. Pero
como
fíjate,
no.
No, pero el ejemplo que yo pongo más o menos en broma es que mi mujer, lógicamente, me conoce, así que me estima poco, ¿no? Y entonces, el otro día leyendo, dice, oye, pero has trabajado mucho en esto, y digo, ¿tú qué crees? Que yo soy un inútil, que no hago nada en la vida. No, ya veo que estás ahí metido, pero ¿cuánto trabajo tiene? Y es que este tiene mucho más trabajo que el anterior, muchísimo más. Pero vamos, trabajo gustoso, trabajo encantado. Sencillamente, a mí me gusta el cine. Me gusta la música, pues me gusta la música de cine. Oye, si a alguien no le interesa ni el cine, ni la música de cine, pues evidentemente este libro no es para él.
Está muy bien escrito.
El libro, Andrés, te lo planteaste de primeras como un libro a escribir con su contenido, con su estructura actual, o simplemente fuiste acumulando...
Es una estructura que ahora hablaremos de la estructura.
Un poco rara.
Es rara, bueno, es claro. Compleja, ¿eh?
Bueno, la realidad. Mira, es que yo llevo en esta casa, en Es Radio, haciendo un programa desde hace, ¿cuánto? Pues algo así, 10 años.
10 años, sí. Lo que lleva esta casa.
Y entonces, perdón que no suena vanidad, me disculpo, pero tengo montones de material documental, pero muchísimo. Quiero decir que si me dijerais mañana, tú eres editor y me dice, oiga, deme la música de 50 películas, pues lo tengo ya el material hecho. Pero claro, hay que pensar en el lector. Yo pienso mucho en un lector de tipo medio. Hombre, esto no tiene vocación de bestseller, de masas. Pero claro, un lector medio, no un lector especializado, no un profesional. Entonces, claro, si yo me pongo a hablar, que eso lo tengo y lo podría hacer, perdón, de los grandes músicos de cine. Y dice, oye, pues mira, aquí tengo pues una lista, Bernard Herrmann, Dmitri Tiomkin, en fin, hablas de ese tipo que son, oye, le llamaban a Bernard Herrmann el Beethoven del cine. Pero claro, el lector normal y el espectador normal no sabe quién es Bernard Herrmann, no le suena.
Claro.
Entonces, yo pongo el ejemplo, perdón, mi mujer es arquitecto y yo digo Bernard Herrmann, pues no sabe quién es. Pero claro, yo pensé, entonces, ¿cómo contarle lo que le interesa? Dices, hombre, las músicas de John Ford. Ah, eso es otra historia. Ah, claro, porque a los directores sí que los conoce. Hombre, aquí hay un fallo o una trampa, si se quiere. Claro, es que los compositores no son, los directores no son compositores. Pero la teoría que yo tengo...
Oyéndote, yo ya estoy entregado. Es que dices, Bernard Herrmann, dice, Ciudadano Kane.
Hombre, bueno, y Vértigo. Muchas cosas.
Claro. Es que empiezas a decir... Es que
el crepúsculo de los dioses.
Empiezas a analizar, no la historia ya del cine, la historia de la cultura del siglo XX, claro. ¿Verdad? Que es lo que tenía el otro libro tuyo.
Por supuesto, claro. Pero entonces dices, mira... cogemos los directores y claro, un director se retrata también por las músicas que elige, como es natural. Entonces,
John Ford especialmente.
Bueno, pues ahí entramos en su terreno y perdón, es que lo de John Ford da un poco de risa, porque es que John Ford, como era tan disculpa, cascarrabias,
sí,
decía,
sí, no era,
la música,
y algo más que cascarrabias.
Yo no quiero nada de música. Él me decía una cosa graciosísima que tiene toda la razón. Decía, va un vaquero por un desierto allí perdido, está muerto de hambre y de sed, no sé cuánto, se va a morir, no hay nadie en el horizonte, y detrás toda la Filarmónica de Nueva York tocando una marcha. Claro que es absurdo. En principio, nada de música. Pues luego te pones a analizar las películas de John Ford y tienen mucha música y muy bien elegida. Wow. Es decir, y con mucha sensibilidad elegida y muy adecuada. Porque, claro, es facilísimo para cualquiera. Si yo, el más burro del mundo, hago una película, oye, me sale una porquería, pero le pongo la Quinta Sinfonía de Beethoven, no es eso, no. Ha de ser algo adecuado. Y John Ford además tenía, si quieres completo, su yerno, el casado con su hija, que era un cantante folk, digamos, y que lo saca muchas
los
veces.
Los hijos de los pioneros, que era un grupo.
Pero él, aunque decía eso, decía eso, Andrés, tú ves un plano de la caballería cruzando el río,
pues claro,
sonando Sigur, Roger, los Riven.
Qué bonito.
En la épica, en estado puro.
Ella llevaba una cinta amarilla, ¿no?
La música,
claro, la emoción esa. Y usa a su yerno en unas escenas que a mí me emocionan también mucho, porque es que me recuerda a Shakespeare. John Ford, mira, Shakespeare tiene unas escenas preciosas, que es que el día anterior de la batalla, bueno, están los soldados allí de noche en su campamento y se pasea por allí, pues, el rey, Enrique V, el que sea. Y bueno, unos duermen, otros se emborrachan, otros, porque al día siguiente a lo mejor
ya no están.
Y entonces aquí están estos, pues, animándose un poco, cantando unas viejas canciones que tienen un sentido absoluto. Es decir, lo importante en la música en John Ford, aunque él dice que no, es que tenga un sentido. Hombre, y por supuesto cada uno tiene su corazoncito, y yo, como todos, yo ahí tengo una debilidad absoluta, pues, por el hombre tranquilo, la balada de Innisfree.
Bueno,
efectivamente. Y es que era irlandés, y un irlandés le separa,
pues claro.
La cerveza, la pipa y las canciones.
Eso es su mundo.
¿Cuántas veces mete la música del joven Lincoln? ¿En cuántas películas mete eso?
Muchas veces, y lo repite porque
menos,
es lo que le gusta.
Al menos
claro.
En dos, en El hombre que
claro.
Mató a Liberty Balance y al joven Lincoln. Por
claro,
lo menos en esas dos, el tema de Anne Radcliffe.
Y mira, y lo de la isla de Innisfree, lo he comprobado, porque claro, ves las películas, ahora es relativamente fácil verlo. Se escucha en la película 6 veces, en versiones relativamente distintas. Claro, eso es lo que le tocaba el corazón. Que por otro lado, yo que soy tan ignorante de tantas cosas, en los últimos tiempos es que cada vez me gusta más la música irlandesa, porque es que es una belleza, es que son unas baladas preciosas. Y me acuerdo de Cortázar, que sabéis, lo digo sin presumir, que yo me llevaba bien con él y éramos amigos.
Pues tiene mérito, por lo que decían, que no era fácil llevarse bien
en
con
absoluto,
Cortázar, ¿no?
El más educado y agradable del mundo.
Sí, pues,
todo lo contrario.
Testimonios que
No. Qué va. Y yo he ido con él por la calle y los pelmas y él aguantando con mucha educación. Bueno, pues una vez yo escribí una cosa que Rayuela, en el fondo, además de los, en fin, ahí estamos con don Luis, a ver si nos peleamos o no, que además de los experimentos y todo eso, yo decía, sí, es una novela romántica, es una novela sentimental. Y me escribe Cortázar, porque nosotros no nos veíamos nada, nos escribíamos, ¿no? Tiene usted mucha razón y quizás sea el primero que lo dice por escrito. Porque yo soy un sentimental. Todas las semanas voy a un cine de sesión continua y si cantan una balada irlandesa, lloro y disfruto muchísimo. Pues claro.
Tengo que decir, antes de que siga contando cosas Andrés, que este es un libro que tiene muchos logros desde mi punto de vista. Está salpicado de anécdotas de todo tipo.
Bueno, es que a mí me gustan las anécdotas,
claro,
yo soy así de tonto.
A ti y a los lectores y a los oyentes. Y entonces te enteras de cantidad de cosas a propósito de lo que ocurrió en un determinado rodaje
claro.
O de... cuenta con detalle, alguna vez lo has contado tú, pero él lo cuenta. Yo nunca había visto un relato tan completo sobre la escena de... La tentación vive arriba cuando Billy Wilder hace que se le suban las faldas a Marilyn Monroe y todo lo que pasa alrededor de esa escena y las veces que tienen que repetirlo y los cabreos de Joe DiMaggio.
Lo contento que se quedó DiMaggio.
Y que los técnicos se peleaban por estar debajo,
es.
Lógicamente.
No, él dice que fue en un forillo, no fue nada.
Al final tuvieron que rodarla
en Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí, en el estudio.
Y mientras tanto suena...
el plano, salen del cine donde ponen la mujer y el monstruo.
Sí.
él sale con la checa y van caminando hasta que ella, para refrescarse, se va ahí. Pero creo que podría haber miles de personas.
Sí, atentos, cortado, claro. Y mientras tanto suena, lógicamente, el concierto número 2 de Rachmaninov, de piano y orquesta. ¡Pam!
Bueno, continuamente, dice, sale él.
Es un libro muy personal.
El erotipo de él con ella.
Don Andrés ha corrido un riesgo que desconocía. Mucho. Y es que, como diga usted, que le gusta mucho John Ford, aquí el jefe del sindicato se dedica a contar las películas de otros directores.
Pero iba a decir,
para reprocharle, a mí me lo reprocha, de un libro que nunca ha leído, porque no se sabe ni el título, se lo dice de diversas maneras.
Bueno, no sé el título, pero lo he leído varias veces y usted lo sabe. No. De todas maneras, tengo que decir que este libro de Andrés Amorós también es un libro muy personal. Él hace, y eso a García le gustará mucho, sus propias listas personales. Claro. Por ejemplo, coge 10 directores.
Claro.
Pues yo no hubiera hecho esa lista de 10. Está John Ford, pero está Visconti. Yo no hubiera metido a Visconti en la lista.
Vamos a ver, perdona. Vamos a
meter el Lavalletto de la...
Estamos hablando de música en el cine y no va a meter usted a Visconti.
Bueno,
vamos,
yo,
no, el que no, más. Pecado, el que más. No, no, perdóname. Vamos a ver. Entonces, el libro tiene 3 partes. La primera parte es más densa, digámoslo así, y escoger 10 directores. Y
10 directores que a ti te gustan, porque le gustan, porque le da la gana.
No.
Ya estamos. No entre usted, don Andrés, en la trampa que le está tendiendo.
Lo que es evidente, objetivamente hablando, es que los dos directores en los cuales la música es más importante por cantidad y por calidad, porque es más musical la obra, pues son Visconti y Kubrick. Vamos, yo, esos son los capítulos más largos, pero es que yo podría escribir, perdón, sin vanidad, pues 200 páginas sobre la música en Visconti, porque él era músico, porque él era director de ópera, porque para él eso es fundamental. Sí. Bueno, es que pensemos, Muerte en Venecia, pues claro, cómo va a ser la importancia que tiene todo eso, el Gato Pardo. Y Kubrick también.
¿Y Senso?
Es un, hombre, por supuesto.
Todo el arranque en la Fenice.
¿Cómo empieza? Claro. Bueno, entonces Kubrick también, que es un loco suelto, pero claro, es que si dijéramos la película en que hay más músicas novedosas, por decirlo así, Barry Lyndon, sí, que en ese momento
la farabanda,
él dice, bueno, que la recupera él, claro, pero la recupera en varios ritmos muy distintos. La que se ha hecho más famosa, esa se llama Saravan Duel. Pom, 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 pom.
Esa película,
una preciosidad. Andrés,
da la impresión de que entra esa con el catálogo de la Deutsche Grammophon.
No, ¿sabes lo que él dice? No, sencillamente que
lo digo por la enorme variedad y riqueza.
Que él escuchó toda la música del siglo XVIII que estaba grabada en ese momento. O sea, como era un loco, maníaco de la perfección.
A él porque no le gusta, pero en 2001 está Ligeti, está Hachaturian,
de todo. Bueno, y luego, además de esos dos que son obligados, hombre, hay dos matrimonios, digamos, absolutamente únicos, que son Fellini y Nino Rota, y Morricone y Sergio Leone.
Eso es verdad.
Claro, es que esos son, que no te lo puedes separar también. Con Sergio Leone hay una cosa, además de que Morricone es magnífico, pero también hay una novedad muy grande, que es que normalmente, con estos dos, el director filma las escenas y luego el músico pues pone música. Y Fellini ya empieza otra cosa, porque se fiaba tanto de Nino Rota que le contaba la historia, y Nino Rota, como era un genio absoluto, pues se ponía al piano e improvisaba una melodía. ¿Te parece? Ah, sí, sí, pues muy bien. Pero es que Sergio Leone va más allá. Sergio Leone no sabía mucha música, pero tenía mucha sensibilidad para eso. Y le dejaba, le contaba el argumento, y antes escribía Morricone temas musicales que él luego hacía sonar durante el rodaje. Y, por ejemplo, Robert De Niro dice que le ayuda la música de Morricone. Y también otra cosa que a mí me gusta decir, y perdón, que no es llamar la atención, que no es ponerse estupendo. No. Voy a decir algo sencillísimo, no es por epatar. Si piensas, bueno, la gran ópera, Verdi, Puccini, o sea, ¿quiénes son hoy, o hace unos añitos, los Puccini de hoy? Nino Rota y Morricone y los compositores de cine, por supuesto. O sea, es que Morricone es el Puccini de hoy, no tiene la menor duda.
Acabas de destruir a Mortier cuando
perdona,
programar a Puccini año del centenario.
Me acuerdo por eso mismo queda inhabilitado por completo. O sea, un pedantón que no tiene perdón de Dios.
Así es.
Pero es que además hay una cosa, que es que la música clásica, desde hace años, desde la Segunda Escuela de Viena, prescinde de la melodía. Y claro, al señor normal y corriente al que yo hablo y que yo soy también, nos gustan las melodías. Y las tarareamos.
Que lo difícil es la melodía.
Y las recordamos. Bueno, y entonces.
Y nos suenan evocadoras.
¿Y qué pasa con eso? Pues que la música clásica, por desgracia, se ha alejado muchísimo de la mayoría de los oyentes.
Llamada música seria.
En cambio, la música de cine, pues le llega a todo el mundo. Y también, insisto, después de Morricone. O sea, los más jóvenes, que hoy hay compositores fantásticos, todos han estudiado música clásica, todos tienen formación absolutamente clásica. Luego otra cosa es que utilicen el sintetizador o lo que les dé la gana, pero formación, y que esos son el Puccini de hoy. Claro.
Esa es la música del siglo XX, la música cinematográfica.
Dejadme que hagamos.
La música popular también, ¿no?
Tenemos
también,
que saludar a Telefónica. Ahora seguimos hablando del libro de Andrés y nos sigue contando las otras partes.
Pues, bueno, esa es la parte primera, la más aburrida.
No es la más aburrida. Es más,
contigo no hay libro aburrido.
Él puede, tampoco él coge las películas necesariamente, las películas más importantes o más conocidas de cada director, sino las que. Digamos
la música juega un papel.
Lo que ha dicho, que yo creo que es, aunque suene pomposo, importante de verdad, es que la melodía, que se había perdido, es lo más difícil, porque solo te gusta una música cuando la recuerdas y la tarareas
y la puedes tararear.
Entonces es cuando realmente cuando tienes el conocimiento. Miles de personas en España, miles, cada vez que se muere alguien en un campo de fútbol, no sabe que está sonando Morricone.
¿Morricone?
Con la, hasta que murió, hasta que llegó su oro. Eso, nadie lo sabe. Eso es,
que es una preciosidad.
Hombre, claro. Como era aquello metido en el oeste, cuando baja Claudia Cardinale.
Esa es la segunda parte de la que era te hablar Andrés.
Y mucha gente va a las bodas ahora y no sabe que está escuchando La Misión, porque yo ya no voy a una boda donde no suene La Misión.
Pues mira, a mí, entre mis muchos defectos, está que me gusta tararear. Lo hago muy mal, pero no es que él busque hacerlo, es que me sale normalmente. Pero bueno, si recuerdas una cosa, te sale.
Y a mí me encanta cortar a las personas que no respetan los saludos a Telefónica.
Qué carencia es esa.
Corta. Tiene que haber un contraste de pareceres, si no esto sería una unanimidad.
Qué dictadura.
Segunda canción del programa.
Vamos a ver, yo es que me siento empequeñecido. De estando Andrés Amorós aquí, tenía que haber elegido él las músicas.
Que va, nada.
No, pues ya elegirá la suya.
Yo he elegido ahora una que, en fin, en plan narcisista, que es Political Incorrectness, música de Gaby Sopeña, letra de Luis Alberto de Cuenca, de un poema mío. Y canta Loquillo.
Ah, muy bien.
La canción, bueno, una canción muy bonita, pero antes...
Political Incorrectness.
Sí. El poema lo has leído varias veces y es una maravilla. La música también, o sea, quiero decir, no podemos ponerle ninguna pega. Ya me gustaría, porque sabes que me gusta chincharte, pero en esta cosa me lo has puesto muy difícil. Pero tenemos que recordar a Telefónica, eso sí.
Claro que sí.
Saludo cariñosísimo.
Medio de comunicación impresionante.
Con un poco de interés ya daba las fechas.
Con unción, no digo extrema, pero en fin, con unción.
No, sí, extrema. No empecemos aquí. No seas cicatero.
No, pero es que si entre tú, entre el apocalíptico, ahora hablas de extrema unción, pues ¿cómo se está poniendo noviembre?
Escuchemos.
En Movistar tenemos smartphones a precios increíbles todo el año. Pero como esperas nuestro Black Friday, aquí lo tienes. Xiaomi Mi A3 por 129 euros. Samsung Galaxy A50 por 217 euros. Y muchos más. Libres y sin permanencia. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre en tiendas, en movistar.es o en la app Mi Movistar. Como todo el año, pero mejor.
Desde el punto de vista político, sé buena, dime cosas incorrectas. Desde el punto de vista político, un ejemplo: que eres rubia y que fumas, que no crees que Occidente sea un monstruo de barbarie, dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Otro ejemplo: que el multiculturalismo
que el Mediterráneo te horroriza. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Dime cosas que me lleven a la hoguera directamente. Dime, dime, dime atrocidades que cuestionen verdades absolutas. ¿Cómo? Yo no creo en la igualdad. Oh, dime, dime cosas terribles como que tú me quieres aunque no soy de tu sexo. Que me quieres con locura y para siempre como querían antes. Las hembras de la tierra. Desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Político. Político.
¿A quién se le ocurrió maridar música y letra en este poema?
Se le ocurrió a Gabriel Sopeña, el que he citado antes, que es un profesor de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, por cierto, vicedecano ahora de la misma, de la Facultad de Historia, que además sabe muchísimo de música, toca muy bien la guitarra y es el que compuso todos los temas, 35 y 40 temas, para que luego espigara el loco y convirtiera el disco en una versión de 12 o 13 de esos.
Por cierto, Federico Sopeña fue tu maestro, ¿no?
Absolutamente, yo lo digo, ¿no?
Así lo dice en el libro.
Muchas veces,
en
siempre.
Este también.
Siempre lo has dicho.
Sí, 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 yo lo hablar mucho de Federico Sopeña y Ibáñez.
¿Te acuerdas en aquellos libros que eran de Pesa?
Sí, claro.
La historia de la música, la que era tan doble.
Bueno, y la verdad es que él fue, por supuesto, maestro mío en música. Sí. Y también en otras cosas, pues sí, por claro. Ejemplo, me acuerdo que él, yo de jovencito, que eres tan ignorante, y lo sigo siendo, pero por ejemplo, él me recomendó por primera vez Contrapunto de Huxley. Qué digo, como ejemplos, okay. Novelas, cosas que no sabíamos.
Escribió un artículo sobre Mahler y Visconti y sí. Muerte en Venecia, muy
sí,
especial.
Sí, en la revista de Occidente.
Y tenía un hermano, Ángel Sopeña,
que le dedica muchas páginas, Andrés, en su libro. Sí. A...
Es que yo le recuerdo, fue jurado... y presidente del jurado del Premio Príncipe de Asturias,
sí, claro.
De las Artes. Yo estuve en varias ocasiones con él. Y entonces él siempre tendía a dárselo a un músico.
Sí.
Claro, entonces me acuerdo, por lo que has citado tú, se habló de Nino Rota y luego se pasó a Fellini de ahí a Berlanga. Y lo ganó Berlanga, no es que estuviera en contra Federico Sopeña, pero Manolo Martín Ferrán y yo y Fernando Rey, y estuvo muy disputada la cosa. Y entonces al salir charlamos y luego comiendo, y yo le decía, es que es estupendo también, es que Nino Rota me hubiera merecido.
Hombre, bueno, además es que Federico se hizo cura en Roma, claro, era vocación tardía. Entonces él tenía mucha, en fin, muchísima querencia por Italia. Yo me acuerdo, yo llegué y entraba en su casa a veces, Narváez 9, por dar el dato, y me lo encontraba al piano, porque él era pianista, discípulo de Cubilis. ¿Y qué creéis que estaba tocando? Él solo en casa. A ver.
No lo sé, Andrés.
¿Algo de Revista Española? O de...
Chao, chao, bambina, la chancora, y tan feliz. Sí.
Bueno, la segunda parte es que del libro de Andrés...
Yo recordé que yo he nacido en Narváez, por eso le decía, tú eres el chico de Narváez.
Dos chicos de Narváez. Claro.
La segunda parte del libro de Andrés está dedicada a los westerns, la música de las películas del oeste. Lo que no sé es por qué.
Pues mira, porque entonces pensé, la primera parte es más densa, es un poco más de estudios largos, pero claro, para un lector de tipo medio agradece que hay muchas películas que se identifican con una música.
Claro.
¿No? para bien, para mal, muchas veces salva una película regular, la salva una película, una música, si queréis pongo ejemplos. Y digo, pero claro, es que hay tanto, insisto, podría hacer muchos libros de este tipo, ¿no? Pero, ¿cuáles son los géneros clásicos? Digo, oye, pues mira, el oeste, porque claro, eso, el cine, pues es el cine del oeste. ¿Me dejáis que recuerde una cosa? Acabo de leer una biografía de Tono, que es fantástica. Bueno, el personaje, ¿eh? Y dice, en un momento, Tono, yo, ¿por qué no voy a hacer yo películas americanas, que es lo que le gusta a la gente? Claro, yo quiero hacer películas americanas. Bueno, pues las películas del oeste tienen unas músicas maravillosas. Y luego, la última parte, pues películas sentimentales, de amor, canciones, pues claro, que va unido, porque mira, por ejemplo, aquí pues ya depende no solo de la importancia, sino hay muchas debilidades de uno. Por ejemplo, a mí me gusta Peckinpah, sí, en fin, lo siento, sí.
A mí me gusta muchísimo. Y, otro par, es imposible, y te interrumpo, no acordarse de la golondrina con Grupo Salvaje.
¿Y quién se ha acordado de eso? No lo subrayan ninguno. Y
el libro sí que lo subraya, ¿eh?
Y es tan bonito eso.
No lo he leído todavía.
El libro que nos regalaron el otro día. Sí,
no, yo lo he recibido ahora.
Aquí están. Página 287, La golondrina, que es tan bonito, y ahí en la despedida se lo canta al joven.
Y dice, bueno, cuando desfilan esos batidos por el poblado mexicano, y luego suena también al final, ¿no?
Pero además es que
va perfecto.
Sí,
con
y dice, ¿y cuál es la historia de la golondrina? Bueno, pues me encontré que era un catalán, que estaba... historia curiosísima, que no tiene nada que ver. Bueno, pues Peckinpah acierta al poner eso.
¿Y citas la letra tú?
Sí, claro. Yo siempre intento poner las letras.
Ya en el otro libro estaba, ¿eh?
Sí, pero es que a mí me gusta enterarme de lo que dicen, ¿no?
Señor.
Y es bastante complicado. Por ejemplo, Visconti es que usa muchísimo lo mismo, Bruckner, digamos, o Schubert, lo más refinado, pero también le gusta poner, por ejemplo, Tintorella di luna, Tintorella la chica, en fin, negra por la luna, no por
la
el
escapada
sol.
También la vuelven a meter,
claro.
El Tintorella.
Entonces, bueno, hay mucho Dino trabajo Rossi de eso, pero yo tengo mucha debilidad, por ejemplo, la balada de Cable Hawk, claro. A mí me encanta, ¿no?
Qué película maravillosa.
Y te gustaba mucho la de Houston.
Sí, hombre, Houston, claro.
Pero... No, digo el western de Houston, sí, con Paul Newman, el juez de la horca. Sí, si siempre te ha gustado mucho.
Bueno, eso, sí. Y el hombre que quiso ser rey, también me emociona profundamente cantando. Pero claro, la canción, cuando él está bañando a ella en una
tina
en medio del oeste...
¿Y la música?
Butterfly morning, butterfly morning,
la hemos puesto aquí. Celebro que lo digas, porque me lo recomendó mi amigo José Ramón Rubio, la traje aquí y no vean las críticas aquí del
la
respetable.
Preciosidad.
Pero, canción, una cosa es, no, pero vamos a ver, pero es que no es lo mismo la canción en una película con una imagen en un contexto que de repente en un programa de radio así a palo seco, o sea, no es lo mismo.
No.
Pero tú sabes la historia. Bueno, estaban en un desierto y entonces un día se mete Peckinpah en una taberna y ve a una jovencita que está cantando una cosa que era muy ingenua, muy, y dice, eso me va muy bien. Y eso es, nunca volvieron a hacer ninguna otra, grabaron un par de discos, ninguna canción que tuviera más éxito. Pero eso es precioso, Butterfly Morning, además lo cantan de verdad en la película.
A mí le gusta mucho a Drago eso.
Jason Robards, claro.
Drago. Pide Cable Hawk.
Bueno, y entonces,
esa escena cuando...
Claro, y llega el agua por ahí, claro. Y entonces llegan los de la diligencia. Y ella sale corriendo plim, plan, para esconder su trasero blanco. Sí.
Así es.
En fin, que hay debilidades.
Oye, hay una música que no sé si la citas, porque yo me lo voy a leer el libro. Yo creo que hay una especie de ruptura que es de una modernidad enorme. Fíjate, es de uno de los Bernstein, de Leonard, no de Elber, el de los Westen, sí. Que es La ley del silencio. Esa es una música que cambia las músicas cinematográficas. Que ya anticipa hasta West Side Story. Es una música tremendamente... Que empiezas a oírla y dices... Es como que falta melodía, pero luego te das cuenta, no, que la tiene. Es una música extraordinaria. La
Bernstein era un señor, en fin, muy, muy importante.
Y Elmer Gatel, los siete magníficos.
Pero,
y todo
claro, pero
los dos.
Sí, pero fíjate, Bernstein, en este sentido, lo digo con compasión, era un personaje muy atormentado, porque era judío, pero bueno, homosexual, pero bisexual, progre, pero no sé qué. Y al final de su vida, lo que le gustaba de verdad era el Ave Verum Corpus de Mozart. y el final de algunas sinfonías de Mahler. Bueno, y otra cosa también que
era quería... muy buen director de orquesta.
Hombre, como y con una capacidad, pero en cambio como compositor, mira, sí, su gran ilusión en la vida era hacer una ópera. Y es que eso pues le costó y no le salió, y lo único que se conserva es la obertura, que es lo que tuvo más éxito. Pero quería también decir, así como la idea muy clara, los clásicos de hoy de la música están en el cine, Lloyd Webber, Morricone, esos son los Puccini de hoy, pero hay otra idea también. Hombre, hay una cosa muy fácil, hay que elegir. Lo normal es elegir una música que sea de acuerdo con la tonalidad sentimental de esa escena, claro. Pero los muy buenos a veces usan contrastes tremendos. Y eso, en fin, tiene muchísimo, muchísimo mérito. Mira, ejemplos que yo tengo aquí. Bueno, en Apocalypse Now suena la cabalgata de las Valquirias, claro. Y dices, qué barbaridad, la cabalgata de las Valquirias en una guerra en
Asia.
Con los helicópteros.
Pues claro, en, si os acordáis, Kubrick es que sabía mucho de eso. En La Naranja Mecánica, que hay escenas fuertecitas de verdad y desagradables, el protagonista es que le gusta la Novena Sinfonía. Y suena la Novena Sinfonía.
¿Eso está en la novela de Vargas o no?
Sí, claro.
Está, ¿no?
Claro. No,
yo no he leído la novela de Vargas. Entonces era, si se le ocurrió a Kubrick o Kubrick...
Está, lo, no me gusta está, esa película.
La novela de Vargas.
A mí esa película no me gusta.
No, a mí tampoco.
Es lo único de Kubrick.
Pero es tremenda y está muy bien hecha.
Me acuerdo que tuve complejo porque todo el mundo estaba... Yo la vi hace muchos años, la vi en Nueva York.
A mí no me gustó.
Con Mercero. Y bueno, está... Todo música maravillosa, pero...
Rossini, Guillermo Tell... Pero el momento es terrible.
Sigue sin...
Es que es muy duro, pero mira, hay un...
Cambio lo que has dicho tú antes, Barry Lyndon, amigo.
Claro, eso no tiene comparación. Pero otro ejemplo que ahí Don Luis a lo mejor pues le molesta, pero lo siento... El Danubio Azul. Sí, bueno, claro. El Danubio Azul, claro, es una preciosidad.
No,
la utilización genial para la música de las esferas. Nadie se le había ocurrido hasta entonces que una música, en definitiva, vienesa, pues agradable, pero ahí esté.
Eso no salva
espaciales.
La película en absoluto.
Es un ballet.
Una hermosura. Hombre, hay otro ejemplo un poquito más erudito que utiliza Kubrick en Barry Lyndon. A ver si me acuerdo, creo que sí. El trío Opus 100 de Schubert, que es una música vienesa absolutamente, normalita, barroca, normal. Nada, una cosa. Y él simplemente con cambiarle el ritmo, haciéndolo más lento, y las escenas se convierten en algo absolutamente trágico y terrible.
Que te gusta la música irlandesa.
Hay que tener... Bueno, y hay otro ejemplo que yo no me sabía en Muerte entre las Flores. Bueno, hay una escena terrible de tiroteo que se están matando allí. Bueno, y de repente suena una canción irlandesa maravillosa. Oh, Danny Boy, la ra ra ru ru ru.
Danny Boy, ¿no?
Sí. Y bueno, ¿y eso por qué? Pues yo decía, pues no me encaja. Bueno, claro. Pero es que luego me entero que es que para los irlandeses es una especie de himno nacional que cantan cuando muere un irlandés en América. Entonces, claro, ahí están los italianos contra los irlandeses.
Sí, bueno, señor.
Hay que saber, los directores, saber elegir, tener intuición, tener sensibilidad.
Y tener dinero para pagar los derechos muchas veces. Sí, porque esas cosas son, a veces son muy complicadas.
Tú sabes, hay también anécdotas divertidas cuando llevan, me parece que es Muerte en Venecia, lo quieren distribuir en Estados Unidos y hay muchos problemas y llevan allí a Visconti y lo escuchan los grandes distribuidores, ¿no? Y no les gusta nada, claro. Y dice uno, bueno, la música está bien. ¿De quién es? Y dice Visconti, es de Mahler. Dice, habrá que contratarlo.
Eso es una casa a San Goldwyn, los goldwinismos.
Otro, de tu libro, otro maravilloso director, además de músico, Mahler. Mahler tenía fama de ser un director prodigioso.
No sé si has podido incluir un músico maravilloso, bueno, una película que a José Luis y a mí nos gusta mucho, a Luis Alberto prácticamente nada, que es la vida privada de Sherlock Holmes, donde está el concierto de Miklos Rosa.
Maravilloso. Bueno, a mí esa película me chifla. Absolutamente. Mi debilidad también.
Lo digo por la sutileza con la que utiliza ese el propio Rosa, coge su concierto que tocó Hasha Heifers, entre otras cosas, ¿no? Y lo utiliza de una forma...
Bueno, es que Billy Wilder tenía una sensibilidad también para las músicas. Mira,
Sensafine no le gusta tampoco.
Perdona, pero...
Sensafine.
Bueno, tú sabes de dónde la saca Kubrick. En Avanti, pero ¿sabes de dónde la coge? Del vuelo del Fénix. Cuando él ve la película de Robert Aldrich con James Stewart, la escuchan en un momento que están con el aparato, con la radio, y él dijo, qué romántica, qué maravillosa, porque él no conocía al italiano. Y cómo es en Avanti esa
Pero qué listo era Billy Wilder. Mira, hombre, hay otro ejemplo. Canta,
siempre metía la misma.
Canta Marilyn una canción que todos nos aman. I wanna be loved by you, la, ra, ra, ru, ru. Y al final acaba con unos grititos. Y dices, bueno, esto es Marilyn que hace hace, en fin, unas onomatopeyas eróticas que se ha inventado. Sí. ¿Qué va? Eso se lo encontró Billy Wilder. Era una canción de los años 20 de una vieja, revista teatral, donde había una señora que era especialista en eso y que fue la modelo de Betty Boop. De ahí salió el personaje de Betty Boop, de esta cantante olvidada que hacía eso. Y eso pues lo hace
y a Sir Edward y a mí siempre nos gusta, porque Billy Wilder debía ser que tenía los derechos para uno. Siempre pone Ison Romantic. No es romántico. Sí. Siempre, todas las películas lo mete.
Hay otro ejemplo también que a mí me parece maravilloso, claro, que es lo listo que era Orson Welles. Orson Welles, se puede hablar de
el Adagio de Albinori, que mete él en el ¿cómo se llama la obra de Kafka?
El proceso.
El proceso.
Sí. Habla del proceso.
Y pone de moda.
Sí, pero en el proceso usa básicamente una música que es el Adagio de Albinori, sí, que se había redescubierto pocos años antes. Eso. Pero lo pone en tres versiones: normal, más rápido y en jazz. Y luego también la película fantástica que hace convirtiendo Chinchón en Macao. Claro. ¿Os acordáis?
Sí. A mí no me gustó nada esa película.
La vimos hace una historia
un horror.
Una historia inmortal.
La historia inmortal con, eso está hecho con la francesa, con la actriz.
Con Jean Moreau.
La hemos visto hace 2 años él y yo. No, ahí
yo tenía un recuerdo maravilloso, bueno, y se me cayó.
Pero mira, ¿qué música tiene? Claro, pues, no, por primera vez redescubre Erik Satie.
Ah, Satie. Las
Nocian, sí, y las Gymnopédies, que lo pone de moda a partir de ese momento.
No,
que son gente muy listos.
Pero era, sí, es que es curioso que hay veces que por lo que sea no te entra una película. Pero, por ejemplo, uno de los contrastes más grandes que yo he visto en mi vida en el cine, cuando vimos la película, además estábamos en Los Ángeles y era la favorita para ganar el Oscar, la guerra del Vietnam, tiros y tal, y sonaba el Adagio de las cuerdas de Samuel Barber.
Sí.
Bueno, decir, ¿qué contraste?
¿Platoon?
No, en Platoon. Era Platoon.
Sí. Vaya contraste.
El Adagio de Samuel
Vaya
Barber.
Contraste.
Adagio, es una maravilla, bum bum, y bajando el sonido de los tiros.
Que suena un poco también, un poco también.
Lo he metido mucho.
En una película, porque yo tengo mucha debilidad, que es El fantasma y la señora Muir.
Claro, bueno, dejad algo para los lectores, porque si no, a todo esto dirán, bueno, nos están haciendo una...
¿Cómo es el final de esa película?
Del libro, que
tengo que decir,
el final del fantasma.
Me ha hecho el honor...
La de las joyas, mis 30 de todo.
De llorar. De
pedirme que presente el libro en la librería Lee a las 7 de la tarde del 11 de diciembre. Así que a los cowboys que quieran hacer...
Ah, qué bien.
Conociendo a Andrés, no habrá fútbol ese día.
Sí, lo hay.
No me fastidies, no puede ser.
Perdona.
Y me lo dijo.
Está todo calculado. Me dijeron, es que la librería debe ser ese día. Digo, pues ese día es imposible, no puede ser, porque hay partido. ¿Cómo? Bueno, ¿a qué hora? Dice, a las 7:30. No, a las 7, porque el partido es a las 9. De 7 a 8 presentamos y salimos corriendo.
Me lo dijo, dice, no mires el calendario porque hay fútbol.
Me encanta la librería.
Brujas, Real Madrid.
Bueno, vamos a saludar a Telefónica mientras se piratea el señor Bardo. ¿Y qué tercera canción has elegido, Luis Alberto?
La tercera es de Sylvie Vartan, ¿no? Sylvie Vartan, Si je chante, que es una versión de Twist and Shout. Lo que no sé es que igual es la primera, si los Beatles o Sylvie Vartan. La cuarta va a ser de los Beatles, de modo que...
Bueno, pero no adelantes, no, pero es que esto de adelantar...
Si je chante, c'est pour toi, c'est pour toi, oui pour toi,
a mi juventud.
Yo, si no, bueno, si no os importa...
Mujer más hermosa que ha habido la canción.
Muy bien, pero yo prefiero, si sí, no os importa, ir directamente al original.
En Movistar tenemos smartphones a precios increíbles todo el año. Pero como esperas nuestro Black Friday, aquí lo tienes. Xiaomi Mi A3 por 129 euros. Samsung Galaxy A50 por 217 euros. Y muchos más. Libres y sin permanencia. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre en tiendas, en movistar.es o en la app Mi Movistar. Como todo el año, pero mejor.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero.
Mucho mejor ella que vosotros.
Es la anécdota.
Está guapísima ahora Sylvie Vartan.
Julio del 65, me parece que era el día 3. Yo era uno de los escasos 6.000 personas que había en la Plaza de Toros para ver a los Beatles, lloviendo, sí, ¿no? Y empezó el concierto con Twist and Shout. Así empezaron los Beatles. Twist and Shout, Singing and Baby. La gente...
Un fracaso de concierto.
Éramos muy pocos. Yo digo eso y a lo mejor éramos menos. Todo lo de abajo estaba casi vacío. Llovía. Bueno, un horror fue aquello.
Al llegar se pusieron...
Sí, el Fénix estuvieron. El Fénix, sí, señor. Fénix.
Se pusieron la montera de toreros y así. Pero mira, se apuntó una cosa que me gusta subrayar. Es que también... la música en el cine, bueno, se une a todo. En fin, la imagen, la música, la historia, los actores. Y ya todo eso te envuelve, te crea una cosa y se recuerda. Claro, es que escuchas una canción y es tu vida y es cuando viste esa película y qué te pasó después y si la volviste a ver. Que la música ayuda muchísimo, muchísimo al recuerdo.
Sin duda.
Me han contado mis estudios paraguayos.
Si le gustaba la música.
Pienso contarlo, se ponga el señor director como se ponga. O sea, lo voy a contar, García. O sea, por mucho que me quieras boicotear, voy a contar la escena en la que, según mis espías paraguayos, sale el bardo de una sala de cine y empieza a despotricar diciendo qué mierda de película acabo de ver.
¿Eduardo?
Es absolutamente impresentable que esta película tenga la notoriedad y la, digamos, buena prensa con la que ha llegado a las salas comerciales. ¿De qué película se trata?
No sé.
El Irlandés.
Qué horrorizado.
Tú y yo lo podemos ya ver. ¿Ya la has visto?
Qué pesadez, de verdad. ¿Sí? Qué rollo de película.
Bueno, a mí me preocupa una cosa. Es que a mí no me gustó la de, Tarantino y a ti sí.
A mí la de Tarantino me
fascinó. Eso vamos a ver qué pasa. Hay que verla ya.
No, hay que verla, pero a mí me pareció un rollo patatero. Eduardo la puso no bien, pero luego le dio un
8. No, no vamos a ver.
Yo puse un 8, le dio.
No, le no, dije, un 8, sí, no, 8, 8, no sé qué y tal.
Chencho,
le dije,
le
me pareció una yo le di un 7 o un 8, sí, no recuerdo.
Luego suspenso, claro.
Pero sí le dije que tenía el problema de la desmesura, desde mi punto de vista, y esa
apuesta... Una narratividad chata, absurda.
Y esa apuesta por el ritmo lento interno de las secuencias que lo hace muy...
Si tú no te gustó el 2001, imagínate el Irlandés.
No, yo voy a ver.
Es curioso que los directores que le gustan a Scorsese en muchas de sus películas esa influencia, Hawks, Ford, etc.
No, si es que la pregunta que yo le dije a Chencho el otro día en Sevilla, hace dos días, a Oti, hablando también lo del irlandés, le dije lo mismo que a Chencho, pero es como El Padrino.
No, joder, no tiene nada por Dios. Amigo, comparar amigo, a Dios con un...
Claro. Iba
a
decir, no, bueno, eso es otra cosa.
Aquí no, pero es que ya uno de los nuestros o Casino no tiene nada que ver.
No, pero es que El Padrino está en la liga de Casablanca, Lo que el viento se llevó, películas que ya están...
La liga de...
La última que ha entrado, no se imagina.
De Shakespeare.
Claro.
Ahí hay una canción maravillosa que recuerdas siempre, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, ahí hay varias canciones. Pero la que yo he elegido, porque es que lo tocan tantas veces, bueno, es precioso el uso de Caballería Rusticana, por supuesto, al final. Pero está el tema que es tan maravilloso del Padrino, pero a mí me gusta especialmente Brucia la luna, cuando lo canta en siciliano el hijo. Y entonces, con una letra, y él está Michael Corleone recordando lo que pudo haber sido su matrimonio,
pero,
su novia.
Pero fíjate cómo es la otra composición. Claro, no le dieron el Oscar porque ya lo había usado.
Sí, sí, ya sé, claro.
Pero ese arranque que tienen todos los padrinos, que es... Eso es una maravilla.
Una maravilla.
Yo es que estoy ahora muy... Yo esto se lo voy a devorar esta noche, porque yo estoy ahora con una cosa de música y estoy metido en todo ello.
Pero llevas ya años, ¿eh?
No, pero ahora estoy mucho más de
música. Me acuerdo cuando estabas muy entusiasmado con Furtwängler, como es lógico.
Pero qué proyecto tienes entre
todos esto. Pero te quería contar que yo soy de los pocos españoles que ha visto dirigir a Celi Vidache. Carmelo Bernaola había estudiado con él en Italia.
Yo lo he visto muchas
veces. Lo digo por tu libro. Pero tú eres autor, digo, de los de a pie. Y fui con Jimena Rico al Monumental, a un ensayo de La Heroica.
Era un genio.
Parecida a Bódalo, con esa melena, ese cuerpo.
Bueno, era guapísimo de joven.
Sí, bueno, sí. Bódalo también era un galán.
Pero sabes que el primer concierto que dirige, ¿a qué orquesta la dirige? A la Filarmónica de Berlín, porque han echado a Furtwängler. O sea, empezar. Y entonces luego le preguntan a don Sergio por... Bueno, Karajan dice, así decía, pobrecito, pobrecito, no sabe fenomenología. Y ya está.
Sí, bueno, todos ellos se querían mucho entre ellos todos. Se quieren mucho todos entre ellos.
No, pero es que don Sergio era tremendo.
Lo que pasa es que la miticidad de Celi Vidache es que luego no, hay cosas que él ha grabado. Cuando decía, yo no grabaré nunca, no grabaré nunca.
Al final, bueno, pero ¿sabes por qué? Bueno, muy sencillo, que yo me acuerdo. Vino la orquesta de Barcelona a dos conciertos al Teatro Real, dirigida por don Sergio. ¿Y cómo han conseguido que la dirija la orquesta de Cataluña o de Barcelona? Bueno, el caché es el que tiene, normal, y ya está, ¿no? Pero ha exigido 2 meses de ensayo. Porque normalmente un director, cuando llega a una gran orquesta, pues llega el lunes, el concierto es el viernes, él hace un primer ensayo, ensayan pues 2 meses.
La orquesta va sola.
2 y media.
La orquesta va sola.
Después de 2 meses, mira, mi amigo y maestro Federico Sopeña, claro, llevaba allí, pues escondido en su gabardinita, una cosa para grabar, ¿eh? Y ese concierto lo ponía luego en sitios, en fin, de expertos musicales. ¿Qué orquesta les parece que es esta? Decía, pues la de Nueva York, la de Chicago.
Si a London, sí,
2 meses trabajando. Claro. Y don Sergio lo que tenía era sobre todo una cosa, que era una capacidad de análisis, como al microscopio de la obra, para conseguir, que es una de las genialidades del arte, que suene como por primera vez. Que las redescubras. Por muy conocida que seas, hay un vídeo que os recomiendo mucho, un DVD de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borsa, que bueno, es preciosa. Pero por don Sergio es que está naciendo. Y él moviendo el trasero cuando estaba feliz, claro.
Ustedes son formidables.
Y cuando venía aquí...
Ustedes son formidables.
No sé si...
¿Será la Sinfonía del Nuevo Mundo?
Sí, las anécdotas famosas es que el primer violín de la Orquesta Nacional se ponía enfermo de los jaleos, de las broncas que le montaba, y él, si el concierto le gustaba mucho, salía a cenar y pedía croquetas. Que lo que le gustaba de Madrid era tomar croquetas.
Es que hay algún sitio que donde las hacen estupendamente.
¿Tú cuentas algunas anécdotas como que deja la orquesta y se larga?
Sí, bueno, lo dejó, claro, sí. Bueno, no, no lo dejó, cruzó los brazos, los dejó por imposible.
Se fue a Barajas.
Estaba yo, la... Bueno, y hay un... No, hay una...
¿Qué dice? Dejó la orquesta y se fue a Barajas.
Hay una anécdota terrible, que es que en un ensayo, un músico, pues, mete la pata en una cosa. Y don Sergio, en vez de decir, dice, oiga, ¿usted quién es? Y dice, maestro, yo soy Vicente Pérez, no se acuerda. Ah, pero, ¿y usted es de la orquesta? Maestro, pues claro, pero fijo, siempre, realmente.
Sí, sí.
Dice, sí, sí, claro, maestro. Dice, adiós, y se fue a Barajas. Sí. Y claro, la orquesta durante años no quería que le dirigieran. Hasta
Antón
que
lo era muy bueno. ¿Tú te acuerdas de Antón? Era muy bueno, uno que tenía la Orquesta Nacional, que era un violinista estupendo. No sé si era,
Luis Antón. Luis Antón. A él me refería. Primer violín de la Orquesta Nacional.
Era el primer violín.
Creo que le falló a
Antón.
Tierra Trágame.
Era él, además, Agrupación Nacional de Música de Cámara, fundó.
Señor fiscal, ¿qué películas ha visto usted en salas comerciales esta semana?
¿No ha visto tú tampoco el...?
Bueno, cuéntanos por qué no te ha gustado.
Yo estoy esperando a que...
Yo espero que tú me digas por qué no te ha gustado, porque igual a mí yo estoy contigo.
Porque no entré en la película en ningún momento, porque es una pesadez, está contada con una premiosidad brutal, con un sistema totalmente bermaniano de entender el cine, que no me interesa nada.
3 horas y 20 y tantos minutos.
Y no vi la de los jesuitas, que me pega, que tampoco me hubiera gustado nada. En cambio, El Lobo de Wall Street me encantó.
Sí. Curioso eso.
Yo espero a la televisión porque es una cosa de 3 horas y media.
Ya lo puedes ver. Claro. Y tú haces intermedio. Claro. Visita en la cocina.
Pues, claro.
Es perfecto para ver la película.
El viento se llevó.
Paras tú mismo, intermisio. Visita la cocina, no el bar.
Los el viento se llevó, por ejemplo.
Y más de uno le va a dar al
acordaos cuando estaban en el
play rápido.
La música que lo has contado tú varias veces. Lo que el viento se llevó, había un descanso.
Sí, claro.
En Arabia.
Penur, había descanso.
Y en España. Y en España, en Madrid, la llamaban, perdón, lo que el trasero se cansó.
Claro, lo que el culo aguantó, decía, lo que el viento se...
Yo lo digo discretamente.
Siguiendo con lo tuyo, pocas películas han sacado más jugo a unas notas como Lores de Arabia. Es toda la película. Tiro, lariro, lariro.
Pero eso es una composición como una sinfonía.
No te arredres, fiscal, no te arredres. Tú cuéntanos qué películas has visto.
Estoy disfrutando mucho, o sea que, como sabe usted, a mí me gusta la música, pero no a los niveles de los aquí.
Cuéntanos qué has visto.
No he visto la película que todo el mundo está hablando de ella, que es Los Miserables, esa película. La verdad es que me apetece poco para que veas.
Pero sobre lo de Víctor Hugo.
No.
En realidad estos esos movimientos sociales, la migración, etcétera, movimientos sociales de Francia. No me apetece verla, salvo que alguien que me merezca la pena me anime, no la he visto. Tenía mucho interés en ver Intemperie. Primero porque Benito Zambrano es un director interesante y en segundo lugar porque a mí me gustó mucho la novela de Jesús Carrasco, una novela muy extremeña. Bueno, me la recomendó mi mujer, que fue la que lo oyó
en
muy,
la tele
muy,
he oído
muy
yo
de Delibes.
La citaban Intemperie.
Intemperie. Sí.
Intemperie.
Y la novela es una novela muy muy delgadita de páginas, muy de Delibes de alguna forma. Es la huida de un chico por el campo extremeño. Perseguido por un albao y que encuentra un pastor en el que encuentra una especie de padre, bueno, lo digo así. Está magníficamente bien escrita y tenía el interés de ver qué había hecho Zambrano con una novela tan atractiva y además yo creo con mucha potencialidad para sacarle esto, ¿no? Y la película queda muy desvaída con... Habiendo leído la novela siempre corres un riesgo ciertamente notable, ¿no? Pero yo creo que él intenta transformarla en una especie, ahora todas las tendencias españolas cuando hacen una película de este tipo, en sordo, la película aquella de los maquis parecía un western, esta de alguna forma intenta hacer un western, claro, el western es western y no hay productos intermedios o con cascarón western, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que decepciona la película porque yo creo que primero la estructura de malos y buenos en la novela de Carrasco está muy matizada por muchas cosas. Aquí el villano es villano de todas y el ritmo de la película habría requerido un aspecto más fordiano o más de Peckinpah, es decir, con más fuerza lírica, más aspecto poético. Que la
Zambrano no tiene
queda,
tanto.
Queda absolutamente desvaída. Y en cambio... Es un director que le gusta mucho a los modernos y yo hasta ahora no le he cogido el punto. Esta me ha interesado muchísimo más, le gusta mucho a nuestro amigo Peter Bogdanovich, que es Noah Baumbach, del que han hablado es el nuevo Woody Allen, no tiene nada que ver con Woody Allen, etcétera, y cuenta historia de un matrimonio que es la separación de una pareja con sus luces y con sus sombras, y me ha interesado francamente bien. Está su antigua novia, Scarlett Johansson.
Me han hablado muy bien de esa película, ¿eh?
Y Adam Driver, está una actriz que ahora está, Laura Dern, la hija de Bruce Dern, y a mí me ha parecido con... A don Luis Alberto no sé si le va a gustar, pero es un poco ver mañana, sin llegar a los secretos de un matrimonio, ¿no? Pero hay un momento en el que, lo ha destacado, no recuerdo qué crítico, en el que el protagonista canta una canción y ahí de repente te das cuenta cómo ha ido enfocando el director. Me parece que es una película muy, muy personal, que tienes que entrar, pero muy interesante. La Johansson está muy bien, pero muy bien, en un personaje muy complicado. Y Driver está también bien. Y, hombre, te metes en la intimidad de la pareja, en por qué se separan, las dudas. Hay un,
¿tiene humor también o no?
No mucho, no tiene mucho humor la película.
Tiene
fogonazos, ¿no?
Pero Neil Simon lo haría con mucho humor.
Neil Simon, no, tiene capítulo 2 y
pero,
cosas de
no,
estas.
No, es Neil Simon, no. No es Neil Simon. Esta es una película muy urbanita, muy, muy neoyorquina en ese aspecto, ¿no? Y me ha interesado mucho. Así como Intemperie es una decepción, porque creo que tenía un material estupendo, esta, que es una situación clásica, que hemos visto muchísimas películas, una mujer descasada, muchísimas películas de este tipo.
¿Cómo es el director, perdón?
Noah Baumbach.
Baumbach, como se, totalmente como se pronuncia, ¿no? Alemán o judío.
Y,
no sé.
Y ya digo, es una historia de Brooklyn, la anterior me pareció interesante, pero no salió adelante. Y esta es, de todas las de Baumbach, la que más me interesa. Es una película muy, para mí, muy, muy, muy interesante. Pero tienes que aceptar el hecho de que te mete en mitad del conflicto, que no es grato, ¿eh? También, no es que sea una película cruel, ¿no? Pero bueno, a mí me ha interesado la película.
Bueno, sabes, Luis Alberto, que por decreto garciano, o sea, de Garci, hoy te toca a ti decir qué película...
una película de tu vida.
...cambió tu vida.
Pues voy a decir una de las muchas que han cambiado mi vida, de las no muchas, pero sí 8 o 10. La que voy a elegir hoy es de 1943, de la UFA. Se llama Las aventuras del barón Münchhausen, de Joseph von Bakke, un cineasta húngaro, que trabajó en Alemania en los años 30 y 40, y es una, digamos, puesta en escena de la historia que hicieron tanto Raspe como Bürger, dos escritores del siglo XVIII alemán, sobre el barón de Münchhausen, que es una criatura loca, enloquecida, que contaban de él historias absurdas. En España se llamó El barón de la castaña.
Sí, claro.
Incluso había un cómic, un TVO, yo no sé si en el TVO...
Y en Cuentos de Calleja.
En Cuento de Calleja había el barón de la castaña. Entonces este señor iba a lomos, por ejemplo, de una bala de cañón, viaja a la luna también, al palacio del sultán. Y a mí me gustó muchísimo esa película porque tenía un color arrebatador, un color divino, que solamente yo que lo he visto en ese sentido en la UFA y en los primeros años 40. Y porque además era una película totalmente desenfadada desde el punto de vista moral. Por ejemplo, el harén del sultán, había una señorita estupenda, y yo de pequeño lo vi por primera vez y me quedé completamente perplejo. Tanto es así que luego, cuando se inventó el vídeo, que salió también en DVD, no, en DVD, mucho antes, en beta, recuerdo que paraba la imagen para ver a las chicas del harén del
sultán. ¿Qué podía ser Gema Color?
Era un color que no era ni Isman Color ni
Tecnicolor,
ni nada, era una cosa rara.
Era alemán, ¿no era?
¿De qué años? 43.
23, pues sí, ya.
En aquellos años, sí, Gebaert, claro.
No la vi también.
Pero acuérdate que, por ejemplo, en una sección de un libro mío que se llama Cintas o Películas, no sé qué, que le dedico a Garci, hay un poema dedicado a Münchhausen, que me pareció una película verdaderamente prodigiosa. Y recomiendo a nuestros oyentes que lean tanto a Raspe como a Bürger. Los dos son muy buenos, pero son los que historian la historia base de la película.
Luego la volvieron a hacer un remake, ¿no?
Sí, varios.
No, hizo...
Monty Python
hicieron, ¿no?, en el 88. Sí.
Un poco
en el Palafox.
A mí no me gustó nada lo de los Monty
Python. Creo yo que la vi en el Palafox.
Era una cosa muy fantástica, ¿sí? muy
con yo recuerdo estilo suyo recargado barroco. De chaval, en algún momento, haber visto la película esa y me gustó mucho.
Joseph von Bakke era un autor extraordinario, bueno. Y yo no he visto nada más que esa película de von Bakke, pero lo he leído varias cosas sobre él y creo que hizo cosas estupendas.
¿Qué edad tenías? ¿Cuándo la viste, qué edad tenías?
21 o 22, ya era un jovencito.
¿La viste en cine o en televisión?
Televisión.
Televisión. Es que yo la idea, recuerdo, es de haberla visto en televisión.
Televisión. Y luego ya compré la cinta en... O
sea, yo creo que fue al Rialto, se estrenó en el Rialto, yo creo. Esa película mucho después, como por el 48, el 49. Y yo la vi en un cine de barrio, en el Ibiza o así, y también me gustó mucho, y el color no tenía nada que ver con el Technicolor.
Y luego Hans Albers...
Parecía pintado, parecía un color
estupendo,
pintado.
El que hace de...
Hans Albers, ese,
Hans
claro.
Albers, que era uno de los más importantes actores de la cinematografía nazi, está estupendo.
Es que venían muchas alemanas, me acuerdo Corazón de Hielo, el Dr. Hall, había muchas películas de esas que venían de Alemania. Porque
alta comedia había mucho en el cine nazi, también musical. Sí. Había, por ejemplo, una película deliciosa sobre el anfitrión de Plauto, ambientada en la vieja Roma. Que también hay un chico que se llama Da Costa, que ha escrito un libro sobre el cine.
Sí,
en la,
el Tercer Reich, ¿no? Algo así, ¿no?
El Tercer Reich, que cine escribe.
En el Tercer Reich, en Notorious.
En Notorious escribe mucho.
El Joker va camino de los 30 millones de euros en España, o sea, una cifra descomunal, ¿no? Absolutamente descomunal.
Ahí coincidimos, García.
A mí es la película que más me ha gustado este año.
A mí hay alguna que me gusta más que ese, pero no, lo digo porque es que está teniendo una respuesta tremenda, ¿no? Lleva ya, tengo aquí las recaudaciones, tiene 400 copias, que no está mal, ¿no?
Oh, claro.
Pero lleva ya, ¿cuántas semanas lleva? Lleva 7 semanas. Ha hecho casi 30 millones de euros.
Es el
la
récord,
importancia,
¿no?,
que tiene en el cine español que tengas un grupo mediático detrás, ¿no? Porque Si yo fuera rico, que es una comedia de situación normal, que podía estar en televisiones y esas cosas y tal, pues ha salido con casi 450 copias y ha hecho 2 millones de espectadores. Mientras que Madre, la de Sorgoyen, que... A mí me parece que es una cosa fallida. Ha desarrollado un corto interesante que no da para más. La chica está, creo que su
pareja,
Marta Nieto, está muy espléndida.
Buena actriz.
Muy buena actriz. Pues no ha hecho casi nada. Es decir, el grupo mediático la tiene así, mientras que Madre, pues yo no sé por ahí, que no lo tengo por aquí, que habrá hecho. Bueno, sí, aquí lo tengo. 73.000 euros. Y ha salido, como tú, con 70
copias salimos nosotros. ¿No? No, pero lo que te quería decir, escuchando ahora, Eduardo, los 30 millones y todo lo que hacen... Una conversación que tuve yo con Pilar, me dijo, oye, en un avión, no sé dónde íbamos. Y le dije, ¿tú sabes la potencia que tiene España para el cine americano? Si aquí, cuando dices lo de las aranceles, que dice todo detrás, y dices, se acabó el cine americano, sí, ¿no? Entra aquí. No ya en Italia, en Europa, solo de España, son millones y millones. Que la Motion Picture América diría, espera, un momento, vamos a hablar de esto y vamos a sentarnos. Porque para nosotros el mercado español, 30 millones de euros, que son como 35 millones.
El mercado
millones.
Europeo,
fíjate lo que sería
para muchas
toda
películas,
Europa.
es casi el 40% de la recaudación.
A mitad, Europa.
Que Tono Alemania. Quería hacer cine americano.
Claro, con razón.
Que tenía razón, Tono.
Tenía toda la razón.
Oye, esa biografía de Tono, ¿dónde está eso? Porque a mí me interesa mucho todo.
Renacimiento, la acaba de publicar.
Antonio de Lara.
Sí. También hubo una
he visto la otra de generación Pacela. Del 27, ahí me interesan todos. Yo conocí a Tono a través de Fernando Vizcaíno Casas,
claro.
y recuerdo en su casa de Navacerrada lo divertido que era Tono, pero divertido con absoluta
normal, claro.
O sea, recuerdo en Barajas una vez que se iba Fernando con mi padre a unas conferencias en Centroamérica, y ya a punto, como entonces podía llegar casi hasta la puerta, ¿no?, de donde embarcaba, sí. Le dijo, Fernando, por Dios, ven, y Fernando vino apurado y tal y cual, dice, ¿dónde te vas? Pero hombre, Tono, ya te lo he dicho, América. ¿Y en qué es? ¿En avión? Dice, que no corra, por favor.
La ametralladora fue la gran revista que hice.
Sí, claro, sí, hay que ir cuenta todo eso. Hombre, también una cosa que os quería decir es que yo me he leído una serie de libros que hay sobre músicas de cine, y con todos los respetos, es que se meten en unas teorías en la gente, que todo es si es diegético o no es diegético. Y claro, a mí eso pues no me...
¿Diegético o heterodiegético?
No me importa mucho, me importa más por contar una anécdota de cómo se hizo.
Una anécdota de Tono que no sé si conoces, es que iba discutiendo con su primera mujer, contada por Tono, ¿eh? Luego iba Mingote, también la contaba mucho, y tal, y todo esto, iban hablando de separarse y tal, y de esto no sé qué, y ella le decía, iban por detrás de la Gran Vía y tal, no sé qué, y esto no puede ser así como así, porque tú a mí, si esto es así, tú a mí me tienes que señalar una pensión. Y dijo, mira, la burgalesa.
Bueno, señores, Hay que despedir, hay que escuchar la última canción que ha elegido don Luis Alberto de Cuenca para el programa de esta noche, que ya nos ha dicho antes que era Beatles, de los Beatles.
Beatles, pero ¿cuál había concreto? Siempre la cosa de Beatles, ¿cuál? O Rolling, yo Beatles. ¿Pero cuál? He elegido Can't Buy Me Love. No puedes comprar mi amor.
Sí.
Bueno, pues bueno, está mal. Vamos a ella.
En Movistar tenemos smartphones a precios increíbles todo el año. Pero como esperas nuestro Black Friday, aquí lo tienes. Xiaomi Mi A3 por 129 euros. Samsung Galaxy A50 por 217 euros. Y muchos más. Libres y sin permanencia. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre en tiendas, en movistar.es o en la app Mi Movistar. Como todo el año, pero mejor. Can't buy me love, love. Makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Love. Buy me love. ¿Y por qué esta?
Pues porque era la que más me gustaba. Sí, un single que venía Please, Please Me en la cara A y en la cara B, sí, claro. Can't Buy Me Love.
Bueno, vamos a despedir el programa como siempre. Bueno, luego os despediré como Dios manda, pero la despedida del programa propiamente dicha es el poema final de don Luis Alberto.
¿Cómo van nuestras relaciones?
Eso te iba a preguntar.
Que están muy a punto de mejorar de una manera
radical.
He hablado con ella.
Ah, okay, está muy bien.
Me ha dicho todo lo que me tenía que decir. Y luego ya os contaré.
Pero
cada
que está muy bien, me ha dicho Cata Luca de Tena anteayer, no, pues sí, que está fenomenal y que está muy bien. No sé qué digo. Pues nos ha cerrado su domicilio.
No, he tenido una larga conversación.
Me
ha costado,
Marisol.
Me ha costado abrir la puerta. Ya he podido abrir la puerta, aunque sea una rendija. No todos cabéis por ella, pero ya os diré quién se queda dentro.
La puerta
y quién se queda
que tiene la llave Luis Alberto.
Tenía.
Hombre, voy a escribir un libro, se titula el poema que voy a dedicar a Conchita, y es un libro en el que cuento mi vida sentimental, que naturalmente de una manera apócrifa. Pero creo que le va a divertir, porque siempre le gusta a las señoras maravillosas y bien como Conchita escuchar vida sentimental.
Ahora te va a contar eso de no puedes comprar mi amor, ahí te lo va a decir de dónde viene.
Voy a escribir un libro que hable de las poquísimas mujeres de mi vida. De mi primera novia, que me enseñó el amor y las puertas secretas del cielo y del infierno. De Isabel, que se fue al país de los sueños con el pequeño Nemo porque aquí lo pasaba fatal. De Margarita, recordando unos jeans blancos y unos lunares estratégicamente dispuestos. De Ginebra, que dejó a Lanzarote plantado por mi culpa y fundó una familia respetable a mi costa. De Susana, que sigue tan guapa como entonces. De Macarena, un dulce que me amargó la vida 2 veranos enteros. De Carmen, que era bruja y veía el futuro con ojos de muchacho. De la red que guardaba los cabellos de Paula cuando me enamoré de su melancolía. de Arancha, de Paloma, de Marta y de Teresa, de sus besos que izaron la bandera del triunfo sobre la negra muerte y también de su helado desdén que recluyó tantas veces mi espíritu en la triste mazmorra de la desesperanza. Voy a escribir un libro que hable de las mujeres que han escrito mi vida.
Es una masterpiece eso, niño. Eso es una obra maestra, ese poema. Maravilloso.
No lo había leído alguna
maravilloso.
Vez.
Don Luis Alberto de Cuenca, pero siempre es bienvenido.
Pero magnífico.
Don Andrés Amorós, como si fuera nuevo.
Don Andrés Amorós, muchísimas
como
gracias
de
por habernos hecho compañía y enhorabuena por este
libro. Gracias a vosotros.
Es lo mejor que ha escrito Andrés en mi modesta opinión.
Bueno, vamos a ver, yo la semana que viene hablaré de él, porque yo no he leído.
Andrés ha escrito.
Lo he recibido ahora mismo.
La próxima semana hablaréis de Irishman.
Don Eduardo, don José Luis García, queridos oyentes, hasta la semana que viene.
I can't see the faces, only the shadows of their eyes.
En Movistar tenemos smartphones a precios increíbles todo el año. Pero ¿cómo esperas nuestro Black Friday? Aquí lo tienes. Xiaomi Mi A3 por 129 euros. Samsung Galaxy A50 por 217 euros. Y muchos más. Libres y sin permanencia. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre en tiendas, en movistar.es o en la app Mi Movistar. Como todo el año, pero mejor.